Saludamos a través de la línea telefónica a José Luis Uriz. Egunon, buenos días, José Luis.
Egunon, buenos días.
Y tenemos, como siempre, en los estudios de Donostia, a Fermín Munarriz. Egunon, Fermín.
Egunon.
Bueno, hoy una de las principales noticias, sin duda, es que Vital y BBK se han convertido ya en fundaciones bancarias. Ayer celebraron esas asambleas y, bueno, pues parece que el proceso de privatización continúa adelante. Hemos analizado bastante lo que supondría esa privatización, lo que no supondría, hemos hablado de ello. Yo os quería preguntar en este caso, Fermín, José Luis, si veis algún tipo de similitud, de analogía entre lo sucedido con Lacan y lo que está pasando ahora con Cuchabank. Fermín, empiezo contigo.
Sí, efectivamente, bueno, a fin de cuentas seguir el mismo proceso de privatización de las cajas, ¿no? Y hacer desaparecer los órganos de control social y político, ¿no? Para llevarlos a manos privadas. La cuestión es que en el caso de la Caja Navarra, ya como lleva ventaja en el tiempo, hemos visto los efectos inmediatos que tuvo. Por la opacidad, por la falta de transparencia, por la falta de control público y porque se convierte en una especie de cortijo en manos privadas, y vimos los frutos que dio de qué tipo de movimientos de dinero, qué tipo, las comisiones famosas, tal, todo lo que dio el proceso en sí. Ya no solo la fundación en sí, de Caja Navarra, que es a lo que quedó reducido una institución de casi 90 años, si no me equivoco, ¿no? En el caso de Caja Navarra, aquí estamos hablando ya de instituciones centenarias incluso, ¿no? Bueno, en 2 años dio al traste con todo eso y lo que acabó convirtiéndose y trascendiendo de manera inmediata además a la luz pública que era un nido de ladrones, porque efectivamente se utilizaban esos instrumentos que un día estaban al servicio de la ciudadanía y constituidos con los ahorros de la ciudadanía, se constituyó en un servicio para interés exclusivo de un grupo, de una élite privada, de una oligarquía, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con el análisis. Bueno, lo único, una pequeña corrección, y es que, bueno, ese cortijo existía antes de la privatización. O sea, cuando se ha escarbado lo que estaba pasando en la Caja de Ahorros de Navarra, se ha demostrado de que incluso cuando era semipública o pública, como se quiera considerar, había los mismos desvaríos, ¿no? Y ahí han participado codo con codo, pues lamentablemente, mi partido, junto con UPN, que es un poco la que domina aquí todo lo que pasa en esta comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que, en lo demás coincido plenamente contigo, yo creo que hay un proceso imparable, especialmente desde que está el Partido Popular, de privatizar todo y, por supuesto, lógicamente también todo lo que tiene que ver con el entramado financiero y económico, ¿no? Lo de hoy es, digamos, un remate final, porque yo creo que era de lo poco que quedaba por realizar. Ese cambio hacia la privatización, yo creo que han privatizado el país al completo, y eso es una malísima noticia, ¿no? Yo creo que por eso es muy interesante el debate que tenemos en mi partido en estos momentos de cara al 13 de julio, ¿no? Yo el otro día le comentaba a José Antonio Pérez Tapias ahí en Bilbao, en su visita a Bilbao, digo, bueno, tú eres consciente de la que te estás metiendo, del lío que te metes cuando, especialmente cuando dices, aparte de otras cuestiones, que tú defiendes una banca pública y que hay que construir una banda pública potente que pueda dirigir un nuevo proceso económico, y que eso, cuando lo lea Botín y los grandes poderes de la banca de este país, pues primero se les va a abrir la carne y luego van a hacer todo lo posible porque eso no se construya, ¿no? O sea, yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Es que realmente deberíamos de plantearnos, especialmente desde los partidos de izquierdas, un debate serio sobre si efectivamente estamos dando soluciones, digo desde el punto de vista intelectual, no digo porque de momento mandamos poco, ¿no? Pero, o nada. Pero yo creo que hay que plantearse seriamente también que las alternativas de las izquierdas figure de manera relevante, de manera como una de las primeras medidas, la necesidad de construir una banca pública, ¿no?
Bueno, sobre eso, Fermín, ¿qué consecuencias económicas puede tener perder el control público de Cuchabank?
Pues en principio, perder el control del sistema, de la capacidad de tener un sistema financiero propio, que es con la repercusión que eso lleva, por ejemplo, para el tema económico, el tejido económico de la inversión, las ayudas a las empresas, al desarrollo del tejido productivo, ¿no? Es decir, ya no se van a guiar por los intereses sociales, sino por otro tipo de intereses especulativos, ¿no? Y no productivos. Esa va a ser la consecuencia inmediata, pero como se ha percibido en Navarra y en otros sitios donde ya se ha producido este fenómeno, ¿no? Es así, es a la ley de la selva, llevar a manos privadas y conducir a la ley de la selva, ¿no? Sin que rija unos criterios de prioridad social. Para el desarrollo precisamente económico del tejido productivo de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, para el crédito que precisan y que ahora ya se está negando, ¿no? Y para el ahorro familiar, sin duda, ¿no? Y las hipotecas, pues para todo tipo de cosas, de viviendas o de la puesta en marcha de un pequeño negocio o de cualquier cosa, de cualquier necesidad. Es decir, no solo se pasa, se destruye ese sector, esos reductos del sector público, ¿no? O la necesidad de fortalecer esos reductos del sector público, sino que se camina en dirección contraria, con las repercusiones que eso tiene en la actividad económica, en el desarrollo económico y en el desarrollo productivo, y fundamentalmente en la economía productiva, ¿no? En detrimento de una economía especulativa al servicio de unos grupos reducidos, ¿no?
Además de eso, con lo que coincido también, hay un problema fundamental, y es que en este país hemos cambiado, y lo que debería ser un control desde los poderes públicos, desde las instituciones elegidas democráticamente por la ciudadanía, de los poderes financieros, de la banca, etcétera, se ha pasado justo lo contrario. En estos momentos la gran banca controla todos los hilos de los poderes públicos, de los lugares políticos, de los lugares de decisión política, especialmente en los dos grandes partidos, ¿no? En el Partido Popular y en el PSOE, ¿no? Yo creo que, bueno, no es casual todo lo que ha pasado con Bankia, con Caja Madrid, con Blesa, pues que realmente todo el desvío de fondos que desde lo público ha ido para intentar parar la crisis, no ha ido a atender las necesidades sociales, no han ido a atender a la ciudadanía, sino que ha ido a atender las necesidades de la gran banca, ¿no? Esos miles de millones de euros que en vez de ir a donde tenían que ir, han ido a reflotar la banca, y para que luego no revierta en la ciudadanía, ¿no? Entonces, en estos momentos, yo la sensación que tengo es que los poderes financieros, la gran banca, Botín y compañía, controlan los grandes partidos de este país. Una de las cuestiones que también comentaba Pérez Tapias es, vamos a hacer si yo llego a secretario general del PSOE, voy a hacer un estudio de la deuda del partido. Claro, porque esa deuda del partido, que de los partidos del PP y del PSOE, está gestionada por la gran banca, está gestionada por Botín y sus secuaces, ¿no? Y están influyendo a través de esa deuda también en la actividad de los grandes partidos políticos de este país, ¿no? Y esa es una de las claves que a veces no se habla, está subterránea, está ahí como en el bajo fondo, pero que realmente lo que está ocurriendo es que la gran banca manda en estos momentos sobre el PSOE y sobre el PP.
Sí, yo creo además que hay un desplazamiento. Esto obviamente obedece a una estrategia política premeditada, ¿no? Y hay un aparte el desmantelamiento, ¿no? De las ciertas condiciones de bienestar social, servicios públicos que teníamos, ¿no? Está habiendo un desplazamiento de los reductos en los que todavía quedaban espacios para el control público social de las instituciones, de las empresas, de los servicios públicos, ¿no? Se van arrebatando para transferirlos a entidades privadas, que en este caso es el núcleo duro del sector financiero internacional, ¿no? Que son los que acaban tomando las decisiones que corresponden a los órganos democráticos, ¿no? Suplantan a los gobiernos o a las instituciones elegidas de manera democrática por los ciudadanos directamente, son suplantados por gente que jamás se ha presentado en las elecciones, pero que acaban determinando el porvenir de los países, ¿no? Y es lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de en Europa, tenemos el caso de la Troika, que es obvio, ¿no? Y cómo órganos que no nos representan directamente a los ciudadanos determinan y deciden sobre nuestras vidas, ¿no? Cuando está tan en boga el tema del derecho a decidir, precisamente quienes deciden son quienes menos el respaldo democrático tienen, precisamente, ¿no?
Bueno, dejadme que os dé una noticia de última hora. No os voy a pedir un análisis porque es noticia de última hora, pero si queréis un comentario, lo acaba de difundir France Press, y ya también las agencias españolas están dando la noticia, que Sarkozy declara por un presunto tráfico de influencias en calidad de detención provisional. Y bueno, lo curioso es que el expresidente Sarkozy ha sido llamado hoy a declarar ante la policía judicial de Nanterre, localidad cercana a París, sobre un caso de presunto tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción. y los agentes, bueno, pues le han colocado en régimen de garde à vue, una medida inédita, hasta ahora para un antiguo mandatario, y durante la cual está bajo la jurisdicción de la policía. Y bueno, con asistencia de letrado, bueno, le pueden interrogar durante 48 horas si es necesario. Esto le pasa, Fermín, a José Luis, a Sarkozy, por no ser aforado, como Juancar, ¿no?
Efectivamente, sí, has dado en el clavo, así es, efectivamente. Seguramente no tendrá un recorrido mucho más largo del que podría tener el jefe de Estado español, pero efectivamente hay unas diferencias. Tuvimos también el caso de Villepin, si no me equivoco, ¿no?, y de otro alcalde de París y de Berlusconi, bueno, en el caso de Italia, ¿no? Sí, hay diferencias, aunque los resultados puedan ser muy parecidos, pero es cierto que todavía cabe una posibilidad de un mayor control de la sociedad sobre los órganos de dirección de un Estado, ¿no?
Claro, José Luis, ya te imaginarías una detención similar, una situación similar con Aznar, con Zapatero, con Rajoy.
Con el rey.
Con el
Borbón. Bueno, pues yo no solamente me lo imagino, sino que lo deseo. O sea, el problema es que ahora, como decís, en este país no es posible, ¿no? No solamente por el tema del rey, yo creo que hay 10.000 aforados, que es una locura para un país como este, ¿no? O sea, que realmente si uno va a Francia, Alemania, Italia, a Reino Unido, ese tipo de, ese gran número de aforados no existe, ¿no? Y luego, sobre el tema que estáis comentando, bueno, yo ya lo manifesté la última vez que hablamos sobre el asunto, yo creo que es una barbaridad lo que se ha hecho, o sea, que de dejarle el Juan Carlos era rey hasta que dejó de ser rey, y siendo rey, yo tampoco estaba de acuerdo, pero bueno, tenía un régimen de aforamiento que deja de tenerlo en el momento que deja el cargo. O sea, eso es evidente. Yo creo que a nadie se le ocurre planteárselo de otra manera, ¿no? En este país no solamente se ha hecho eso, es que se ha hecho de manera express, o sea, a toda pastilla, por si acaso, supongo, como se hizo a toda pastilla lo de la abdicación, y como se hizo a toda pastilla la reforma del artículo 135 de la Constitución, ¿no? Aquí esos temas se hacen a toda pastilla. Otros llevan años...
Y con el esperpento, además, permíteme, José Luis, con el esperpento, además, de colarlo en una ley que era para la reforma de la función pública. O sea, que ni siquiera tenía que ver con las funciones que pretendía, ¿no?
Y con errores, y bueno, en fin, fue un desastre, porque las cosas que se hacen deprisa, pues se hacen mal, ¿no? Entonces yo, lógicamente, alabo a Francia que haya la posibilidad de que un exmandatario de hace 3 días, o sea, no hace de 30 años, hace 3 días que era presidente de Francia, ¿no?, pueda ser detenido, pueda ser juzgado si efectivamente existen pruebas, y pueda ser condenado si efectivamente se demuestra que esas pruebas son correctas, ¿no? Yo creo que, bueno, el caso de Berlusconi en Italia, aunque bueno, ahí tiene unas peculiaridades un poco especiales, pues también va en ese sentido, ¿no? Yo creo que aquí nadie es... Bueno, lo dijo el propio rey en un mensaje, ¿no? Todos debemos de ser iguales ante la ley. Una leche, somos iguales ante la ley. Tú no eres igual que yo ante la ley. Y eso infringe lo que tú estás defendiendo teóricamente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí todos tenemos que ser iguales ante la ley.
De todas formas, hoy mismo, ¿no?, creo que es en algún digital he leído, o ayer a la noche, no recuerdo, ya habíamos otra de las razones por las que comentamos precisamente la semana, ¿no?, las razones sobre esta urgencia, ¿no?, en aforar al jefe de Estado español, y comentábamos el tema de esos dos...
La demanda de paternidad,
y también que en el caso de Urdangarín ha salido unas declaraciones del socio de Urdangarín, ha comentado que todos los movimientos del caso NOS, o sea, o de las gestiones, él no dice el caso NOS, obviamente las gestiones en torno al caso NOS, eran supervisadas por la Casa Real.
Pues es probable.
Es verosímil, digámoslo, ¿no? Es probable, pero posiblemente es que también en esa línea nos vamos a encontrar a lo mejor situaciones nuevas, ¿no?
Bueno, un paraíso fiscal, alguna cuenta como la que se están contando.
En algún sitio hay que esconder 2.000 millones, claro, ¿no?, de euros, o sea, que es lo que dice la revista, lo que le atribuye la revista Forbes, ¿no?
Mañana y nos encontremos con un lío, ¿no? Entonces vamos a hacerlo deprisa por si acaso.
Efectivamente. Efectivamente.
Bueno, ya que habláis de esos temas de dinero, etcétera, Bárcenas, que ha cumplido un año en prisión, parece que ahora el tema está como un poco aparcado. Bueno, es 1 de julio. Eso significa que faltan tan solo unos pocos días para el chupinazo, eso es 5 días para los Sanfermines. Enseguida os pregunto, yo no sé por qué, Fermín, siempre me pasa lo mismo, mi subconsciente me traiciona y siempre te relaciono con los Sanfermines, aunque me digas que...
Porque me llamo Fermín y además soy de Iruña, soy de Iruña, desplazado forzoso, ¿no?,
eso
por
es.
Servicios, pero soy de Iruña y he disfrutado los Sanfermines siempre.
Bueno, primera pregunta y luego ya os pregunto si tenéis algún plan para los Sanfermines, ya para terminar la tertulia. Tras la acción de los arrantzales del año pasado, ¿este año qué va a pasar? ¿Extremará el ayuntamiento las medidas de seguridad, más policías en las entradas de la Plaza del Castillo para que se puedan meter cualquier tipo de bandera menos la Ikurriña? Bueno, ¿este es sin sentido? ¿Va a acabar o este año volverá a repetirse?
Bueno, yo creo que seguirá repitiéndose mientras que se mantenga UPN en el poder, ¿no? Yo creo que, bueno, es difícil que pongan más policías, ¿no? Porque, bueno, al final pues va a parecer, salvo que vayan disfrazados de San Fermín y la mitad de la plaza sean policías, ¿no? En cuyo caso, bueno, pues cada uno tendrá detrás a uno vigilándole si lleva algo, ¿no? A mí me parece un absoluto despropósito, vamos. Yo creo que es una barbaridad y una locura. Yo, vamos, cada uno que saque lo que dé la gana, siempre y cuando sea respetuoso con los demás. Más me preocupan a mí otra serie de acciones, especialmente de agresiones contra la mujer, etcétera, que a mí personalmente no me gustan un pelo. Pero bueno, yo creo que cada uno que, siendo respetuoso con el resto y con el que está al lado, me parece fantástico, ¿no? Entonces yo me temo que este año, ahora sí hay que alabar que hay gente que cada vez agudiza más el ingenio, ¿no? O sea, que cualquiera sabe lo que puede ocurrir, igual un globo que baja una Ikurriña, o de esos drones que hay ahora, ¿no? Que se están poniendo de moda, pues de repente aparece un dron con una Ikurriña y se sitúa en medio de la plaza, ¿no? Teledirigido. Bueno, yo creo que se agudiza el ingenio y, bueno, pues cuanto más represión hay, más se agudiza el ingenio y más efecto tiene mediático, ¿no? Con lo cual hacen un favor al contrario. O sea, yo creo que son, además son torpes, o sea, además de fachas, son torpes. Y eso sí que es una, en fin, una pasada, ¿no?
Bueno, torpe no sé si lo dices por retrasar el año pasado el chupinazo por primera vez en la historia.
Un efecto mediático multiplicado por 66. O sea, que lo que podía ser un efecto mediático se multiplica por 66 por su torpeza. Por eso digo que son torpes.
Fermín.
Yo creo, me parece preocupante una noticia que apareció recientemente, ¿no? Que según la cual la policía municipal o grupos de la policía municipal de Iruña estaban preparándose en disolución de disturbios, cosas así, técnicas antidisturbios,
judíos,
era
Israel,
algo así, ¿no? Sí, no lo sé, pero era una noticia preocupante. Es decir, quien se está preparando para eso es que intuye o prevé que puede haber disturbios que nunca han ocurrido, excepto cuando se ha entrado precisamente en la plaza consistorial, por ejemplo, grupos de policías para intentar arrebatar de las manos unas Ikurriñas, pero incluso con cúters, que me parece una acción absolutamente peligrosa en una multitud, ¿no? Y vimos lo del chico este del botellazo, que fue consecuencia de un disturbio provocado precisamente por la policía municipal que intentaba arrebatar o impedir que se exhibiera una Ikurriña, ¿no? Creo que porque, primero, quien exhibe una Ikurriña tiene toda la legitimidad del mundo. Incluso yo creo que más que quien exhibe esos balones publicitarios, que son firmas privadas ocupando un espacio público, además privilegiado, porque es el comienzo de una fiesta, ¿no? Y vemos ahí unas marcas comerciales que a mí me repugna ver, de unas de aceites, otras de cervezas, otras de cadenas de supermercados, ¿no? Es decir, ¿por qué pueden utilizar empresas privadas el espacio público de una fiesta, ¿no? Y no se puede siquiera enseñar una bandera que la gente considera suya en esa ciudad, ¿no? Y en este país, que es la Ikurriña, ¿no? Entonces, esa persecución, esa predisposición ya a perseguir y a que pueda haber disturbios los puede generar, ¿no? Me preocupa. Sin embargo, yo creo, por otra parte, este fin de semana, bueno, hace unos días estuve en Iruña y la verdad es que como todos los navarros en estas fechas ya estamos nerviosos porque ya falta menos y nos ponemos muy nerviosos, ¿no? El mundo, el año se divide en dos, que es antes y después San Fermines, y no sé, yo lo que he detectado es que hay muy buen ambiente y no sé, que tiene pinta de que la cosa, de que va a ser un buen año de San Fermines. Y desde luego, si todo el mundo tiene esa intriga, no sé, esas ganas de saber qué ocurrirá el día 6, porque yo creo que todos estamos convencidos que de alguna u otra manera estará presente la enseña nacional de los vascos con una absoluta naturalidad y con el respaldo y con la tolerancia y con el respeto de la gente y con el cariño que tiene la gente, ¿no? Y que es como debería ser, con naturalidad, ¿no? Poder exhibirlo. Yo creo que habrá sorpresas y yo creo que todos la esperamos e incluso la deseamos, ¿no? Pero bueno, veremos. Y si no fuera, estará presente de una u otra manera, sin duda.
Bueno, entonces tenéis intención de disfrutar el día 6, ¿tú, José Luis?
Sí, sí, claro, yo este año sí, aquí. Además tengo siempre, todos los años, tengo una cena con los amigos que iremos al Hotel Maisonave, que hacemos ir, y bueno, es un día muy especial. El día 6 para mí es uno de los días más especiales del año, ¿no? Entonces iré a mi peña, y yo soy del Mutico a la Yac, que hace 30 y tantos o 40 años, estaré por allí un rato, veré un poquito el ambiente, hago unos pinchos, tal, y luego a la noche pues la cena, y ya empiezan las fiestas, ¿no? Hombre, no es el cuerpo de cuando tenía 40 años, porque uno ya los años no pasas en balde, y ya mis Sanfermines han ido variando en función de la edad, ¿no? Entonces ahora mis Sanfermines son muchísimo más tranquilos. El día 6 me pasa un poquito, pero no cogeré el coche para que no me pase como Apolo. A mí me sacaría en mi página del diario de Navarra, pero bueno, vamos a dejar el coche en casa. Y ya digo, o sea, para mí los Sanfermines son muy importantes, ¿no? Pasé 2 años fuera sin poder estar, cuando estuve en Cataluña, de los 4 años, 2 vine y 2 no, y la verdad es que lo pasé muy mal y me dolió mucho no poder estar aquí, ¿no? O sea, yo soy sanferminero hasta la médula.
Bueno, pues yo también estaría allá y ahora caigo porque, John Miquel, tú me relacionas con Sanfermines, porque si no me equivoco nos vemos todos los años el día 6, porque suelo hacer una visita a vuestro estudio.
Sí, es por eso.
Que transmitís el programa especial, es por eso.
Porque
nos vemos justo antes del comienzo justo antes del chupinazo.
Aunque parezca raro...
Creo que este año también estáis allá, ¿no?
Sí, y aunque parezca raro, en Sanfermines, te relaciono con Sanfermines por temas laborales, eso es, como tú decías, ¿eh? Porque hacemos...
Yo creo que he trabajado desde hace 25 años, he trabajado en Sanfermines. Bueno, estos últimos años precisamente tengo vacaciones y me cojo un par de días para ir a Iruña y eso ya muy bien. Pero sí, hemos trabajado muchos años. También nos hemos divertido, ¿eh? Que eso es lo bueno, saber combinar las dos cosas y hacerlas bien y llevarlas con dignidad y con placer.
Bueno, eso si pasáis por el Mutico, nos tomaremos unas cervecitas allí.
Efectivamente.
Y nos vemos, porque se monta un follón ahí en la calle Estafeta de muchísimo cuidado, pero bueno.
¿Dónde tenéis la sede, José Luis? ¿Dónde tenéis?
En la calle Estafeta.
Ah, sí. Vale, os haremos una visita entonces también.
Casi al final, antes del Fitero, en el lado contrario, del Fitero.
Ah, sí, vale, vaya a ser.
Bueno, ahí está. Bueno, pues ya hay plan, o sea que esto promete, los Sanfermines de este año ya promete, está claro. Bueno, faltan unos segundos para las 9 de la mañana. Fermín, José Luis, mi esker y nada, disfrutar de los Sanfermines.
Igualmente, veo a Sanfermín.
Venga, no seguís.
Vale, agur.